Feralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Miércoles 11 de septiembre del año 2019. Este es un día, bueno, en el que conmemoramos con mucho dolor el quiebre institucional que tuvo nuestro país y que, bueno, nos va a permitir también tener un marco histórico, ético, y desde la cultura, desde lo que significan los valores, poder mirar, analizar y ver qué es lo que ha pasado, no solamente a partir de ese año 1973, sino que desde hace tantos años. Vamos a hablar de historia hoy en Vuelan las Plumas, y lo vamos a hacer desde distintas líneas, desde la cuerda maravillosa que es el teatro, lo que es documentar una memoria. Vamos a hablar de la obra Bru o El exilio de la memoria. Esta obra del colectivo Máquina 2 se está presentando en el GAM, así que desde ya se los digo para que se apunten, para que después digan a quién puede estar escuchando y por qué estamos hablando de esto. Es una obra verdaderamente que vale muchísimo la pena ver, sobre todo en el marco de lo que está de lo que hoy día conmemoramos. Esta historia que es presente, por cierto, y en la medida que no entendamos cómo fue, qué es lo que nos pasó, no vamos a poder entender hacia dónde vamos. Y después vamos a hablar de historia, nada menos que con un divulgador de historia, porque de historiador no tiene nada, es un escritor, es Jorge Baradit, súper ventas en nuestro país con libros de justamente de análisis, de divulgación histórica, así que vamos a tener harto que conversar. Soy Vivian Lavín, desde acá de los micrófonos, pero allí en los controles está Pato Núñez y les damos una cordial bienvenida. Vuelan las plumas. Hace 80 años, a comienzos de septiembre, recaló en el puerto de Valparaíso, aunque ya lo había hecho en las costas chilenas en Arica, días antes, un barco con el nombre de Winnipeg. Este barco, inmediatamente a nosotros nos toca la memoria, porque nos lleva al año 1939, nos lleva a lo que fue el término de la Guerra Civil Española y lo que significó para los catalanes, básicamente los republicanos, quienes defendían la autonomía, un exilio hacia Francia, campos de concentración. Jamás esperaron que iban a ser, después de cruzar las montañas, que iban a ser acogidos nada menos que en campos de concentración. De allí, bueno, un grupo de catalanes fue especialmente seleccionado por una persona que para nosotros tiene mucha importancia, como es el Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, junto a su mujer, porque esta fue una obra de muchas personas. Siempre hablamos solamente de Pablo Neruda, pero no, también está Pablo Neruda, está, bueno, el presidente de la época, Pedro Aguirre Cerda, quien le diera la tarea de justamente crear este barco, aunque según dicen, y por son las cosas que uno ha ido conversando tantas veces, que Aguirre Cerda le habría dicho: no me traiga intelectuales, tráigame gente que sepa hacer cosas, tráigame técnicos. En ese momento los ingenieros no eran tan famosos, tráigame técnicos. Bueno, ahí también venía Víctor Pey, pues. Víctor Pey, esos catalanes importantísimos que marcaron la historia, una historia que este 11 de septiembre también recordamos. En el día de hoy vamos a recordar a un personaje que viajó en ese barco y que llegó a Chile ese septiembre, es el día, llegó un 3, ¿no? 3 de septiembre de 1939. y llegó Roserbru con unos 15, 16 años, bastante adolescente, a un país que apenas conocía, que no entendía, pero claramente ese fue su primer desarraigo. El colectivo Máquina 2, ya ustedes me contarán más detalles, bueno, ellos han trabajado este tema específicamente desde el teatro y están montando esta obra que les digo que se llama Bru o El Exilio de la Memoria. Hoy día estoy conversando con David Menezes. David Menezes, quien es el asistente de producción, estuvo toda la parte también creativa, es parte de este colectivo, y Amalá Saint-Pierre, quien es bueno, parte dramaturga y también bueno, un rol muy importante porque lleva la historia en su propia sangre. Ella es la nieta de Roserbru. Bienvenido, David. Bienvenida, querida Amalá, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo están?
Muy bien. Estamos primero muy contentos de estar en tu programa. Siempre es un gusto. Además, tú siempre me has ido siguiendo la pista, ¿eh? Cada vez que yo he hecho algo en torno a mi abuela, ya sean exposiciones, películas, libros, siempre volvemos a tu programa y es un gusto entonces volver a conversar contigo en tu programa.
Me gustaría que les contaran a nuestros auditores, porque insisto, hoy día es un día especial, y ustedes ya desde el título, porque no es Roserbru y su trabajo artístico solamente. Acá estamos hablando de una familia, porque es la historia en realidad más larga, la historia de una familia desarraigada, pero finalmente es la historia de Chile, también sí. Es la historia de España, es la historia del mundo. Sí. Y ustedes son personas jóvenes y quiero saber cómo fue el proceso creativo. Así que, a conversar.
Bueno, este proyecto se gestó durante muchos años de gestación. Esto es como un embarazo que no paría nunca, pero que era necesaria esta gestación. Yo, en lo personal, llevo 10 años trabajando en torno al tema, en torno a la idea. Yo ya hace 10 años atrás había participado en una película documental que hicimos en una coproducción chileno-catalana. Y este documental, Exilis, que quiere decir exilios en catalán, retrataba la historia o seguía los pasos de dos familias catalanas del exilio que habían llegado a Chile en el 39. Y una de esas familias que yo seguía los pasos era mi familia Aguadebru. Y ya desde ese momento, hace 10 años atrás, yo sentía que no bastaba solamente con un documental. O sea, esto daba para desarrollar muchos más temas, muchos más aristas, mucho más reflexión. Cada personaje del documental era un mundo en sí mismo. Y en ese momento yo también entendí la tremenda responsabilidad que yo tenía como heredera, como portadora de esta historia familiar y política, porque además yo provengo de una familia de republicanos catalanes que tuvieron una participación política muy, muy, muy importante en la República Española. Y eso me parecía curioso porque esta familia que yo tengo política, ellos en Cataluña son muy famosos, estos nombres, estos ancestros que yo tenía, y yo los conocía muy poco. A mí me llegaban casi como anécdotas, ¿no? Como un bisabuelo tuyo fue el primer alcalde de Barcelona durante la República, el otro fue el fundador del partido Esquerra Republicana, el mismo firmó el Pacto de San Sebastián, que fue el pacto que firmó las autonomías. O sea, wow. Todo lo que son las comunidades autónomas de España hoy en día lo gestaron mis antepasados en la década del 15 y del 20. O sea, hace 100 años que se están gestando estas comunidades autónomas en España y mi nombre es parte de eso. Y yo tengo esta herencia y yo sentía que tenía una tremenda responsabilidad en el legado de todo eso. Y evidentemente estaba esta historia, además, que cruzaba esta cosa entre estos dos mundos, entre Chile y España. Ah, quiero hacer una pequeña paréntesis. En el Winnipeg no llegaron solo catalanes, llegaron 2.200 personas de toda España. Habían catalanes, vascos, gallegos, castellanos.
Incluidos unos chilenos.
Habían 23 chilenos llegaron. Eran de las brigadas internacionales, llegaron como polizontes, porque obviamente no tenían cabida en el Winnipeg. Esto era para los refugiados españoles. Claro. Entonces se subieron chilenos que habían participado en las brigadas internacionales. Por lo tanto, el Winnipeg, claro, lo que pasa es que pareciera ser que los catalanes como que Lograron generar más ruido en Chile o un impacto más conocido, pero no llegaron solo catalanes. Y bueno, y yo sentía toda esta tremenda responsabilidad y yo como, yo soy gestora cultural, me dedico al teatro, me dedico a desarrollar proyectos culturales.
Exactamente.
Pero mi beta artística está en el teatro, ese es mi principal impulso. Entonces yo sabía como que de repente nació hace 10 años atrás este impulso de, ya que había abierto esta pequeña puerta a través del documental, de decir, no, ahora yo tengo que hacer una obra de teatro y la voy a centrar en mi abuela, porque evidentemente Roser es Roser Bru, ¿no? Creo que ella ni siquiera merita introducción, es Roser Bru, es Premio Nacional de Artes, es la más grande artista, es mujer, además haber sido artista, mujer,
extranjera.
En el siglo XX, extranjera, qué difícil, todo cuesta arriba, y ella siempre lo hizo con mucha resiliencia y con mucho amor, y la gente la conoce y la recuerda con mucho amor.
Hay un dato ahí, sí. Justamente me gustaría que el mismo David pudiera contarnos, porque esta obra, en la escena estás tú, sí, y Francisco López.
Sí.
Este es un formato, no es teatro tradicional,
claro,
sino que...
Se llama biodrama, que es un género dentro del teatro documental. Es una manera de abordar... una cierta teatralidad, pero que tiene relación con lo real, con un retorno a lo real. El término de biodrama fue acuñado hace ya unos 15, 20 años atrás por una argentina, Vivi Telas, pero una de las mayores exponentes es Lola Arias, que es una directora argentina. Y Chile se ha dedicado mucho a hacer biodrama a través de todos los discípulos de Lola Arias. Nosotros no somos discípulos directos de Lola Arias, pero sí efectivamente estamos muy influenciados, impregnados por ese género.
Hay un aspecto allí que justamente lo toca Francisco, y me gustaría que pudieras, David, contar, porque es Francisco, es decir, digamos... Primero está la misma Malay, dice, bueno, mi abuela,
claro.
Y hay una frase maravillosa cuando dice, mi abuela ha vivido 3 exilios.
Sí.
El exilio primero, bueno, su primer exilio es cuando llega en el Winnipeg.
El primero fue durante la dictadura de Primo Rivera, porque antes de Franco hubo otra dictadura, no sé, en el fondo.
Ese es un texto de la obra.
Y hay una primera dictadura antes de la República Española.
Entonces hay un exilio.
Sí,
después está
exilio.
El segundo.
Después vuelven a Barcelona y está
y
la guerra civil con Franco.
Y ahí llegan con el Winnipeg.
Vuelve a Francia y desde Francia se viene a Chile en el Winnipeg.
Bueno, y ese tercer exilio al que tú aludes ahí,
sí,
y que es muy dramático, es el exilio de su propia memoria, porque ella hoy día no recuerda, no tiene la capacidad de recordar nada de lo que ustedes están contando ahí.
Sí,
y que claro, a sus 96 años se entiende, se comprende, pero claramente no deja de ser a todas luces un hecho que conmueve. Y ese de Francisco López, el que dice, esta es la experiencia de Amalá, está la otra experiencia, la de Francisco López, la que dice, bueno, pero yo fui al Museo de Bellas Artes el año 2017 y se exhibieron unas obras. Cuéntanos un poco de esas obras, porque son un elemento central y que claramente impacta, porque ahí está la parte documental.
Exacto.
Real, que no es ficción.
Es casi como un thriller, claro.
Bueno, acá no hay nada de ficción. Todo lo que
todo
se dice
lo que
ahí
se
es real.
Es real, sí.
Bueno, es importante para aquello retomar un poquito lo que veníamos hablando antes, lo relacionado con el biodrama. La obra efectivamente es una teatralización de una biografía, la cual Francisco en ese sentido opera como un facilitador, porque evidentemente un largo monólogo de una hora en la que Amalá contara su relación con su abuela y todo, pertenece quizás a otro estilo, a algo que quizás ya vimos en los años 80, un teatro que no necesariamente responde a la contemporaneidad de lenguajes visuales.
Pero cuenta un poco qué pasó con esas obras.
Lo que pasa en la obra, y que uno de los temas centrales de la obra que nosotros estamos haciendo, es que una serie de obras que hizo Roser para la UNCTAD 3, cuando se inauguró el edificio que actualmente es el GAM.
Y ahí estaba el insólito, porque la obra se está presentando en el GAM. Ojo, se está presentando
de jueves a domingo. 9 de la noche.
En el GAM.
Hasta el 29 de septiembre.
Perfecto, listo. Sigamos.
Por lo tanto, esta obra que es una gran pieza textil de 4 piezas, estuvo desaparecida tras el golpe. Fue un elemento perdido por muchos años hasta que a inicios del 2000 apareció un coleccionista de arte. Se le ofreció la oportunidad de comprar una obra perdida de la UNCTAD, que estaba desaparecida la UNCTAD 3, y se dieron cuenta que era esta obra que había realizado Roser para la UNCTAD.
El problema
desde ese momento, el problema fue que aparecieron tres de las cuatro piezas. Por lo tanto, la obra, uno de sus hilos conductores, ¿qué pasa con esa cuarta pieza? Que es la pregunta que nos abre la obra, es ¿dónde está la cuarta parte del patchwork?
Por una parte, creo que por un lado está esa pregunta que es vital. Y a mí, y también a quienes estamos ahí y somos partícipes de este descubrimiento que ustedes mismos hacen, porque no es que solo falta una parte, ustedes no sabían.
No teníamos idea.
Y no habían registros históricos de que eso había sucedido. Además de que es una técnica que Roser Bru no ha vuelto a utilizar, ni no se sepa, que es el patchwork.
Claro.
Entonces, todo acá es, incluso, hay una fotografía de ella haciendo esta obra que comprueba que era de ella, porque tú dices, es tan distinto,
claro,
será uno de ella.
Podría haber sido hasta una falsificación.
Claro.
Exacto. Una cita.
¿Cómo decidieron, David, ir poniendo, porque ustedes también van explicando la obra de la Roser, y lo encuentro tan pedagógico, emotivo? Uh-huh. Es una educación sentimental, es una educación en los valores, en la ética.
Bueno, para nosotros partíamos de la base que estábamos trabajando con un artista premio nacional, o sea, una persona que nosotros somos artistas, tenemos una cierta cantidad de años, pero ella lleva
80, literalmente,
40 veces, o sea, claro, 4 veces, 5 pintando. Veces más de lo que nosotros podemos llevar reflexionando acerca de la humanidad, el arte, la existencia. Por lo tanto, estábamos enfrentándonos a un desafío mayor en ese sentido. Por ello, decidimos que la parte visual se la encargáramos a alguien que fuera, que le diera un tinte contemporáneo, pero que a la vez pudiera abordar con solvencia eso. Uh-huh. Y se lo encargamos a Delight Love, que
grandes amigos, son heteros, que son además que los hermanos Gana.
Exacto,
son especialistas y son personas con un compromiso, pero incombustible.
A lo mejor alguno de los que está escuchando ha visto sus intervenciones. Ellos intervinieron hace poco en las chimeneas de Quinteros con una gran proyección de Zona de Sacrificio. Han proyectado sobre la moneda, hacen trabajos de gran escala, pero tienen mucha sensibilidad y han participado mucho en teatro y en danza. Por lo tanto, ellos se hicieron cargo de esta parte visual. Nosotros tuvimos todo un periodo antes de empezar el montaje de reescritura del texto. El texto, es importante decir que surgió de otra investigación,
la cual
fue fundada hace 3 años atrás, que terminó en un texto. El cual,
y un libro incluso.
El texto que se imprimió en un libro objeto, bastante bonito, muy, muy, muy complementario a la obra de teatro también. Como hay mucho documento, mucha más foto, permite profundizar un poquito más lo que hacemos en la obra. Ese libro era el que pretendíamos montar cuando empezamos a ensayar esta obra. Pero en nuestra primera reunión con Héctor Noguera, que el director, Tito Noguera, le hicimos la lectura y lo primero que dijo: es muy bonito, es muy emotivo, pero no nos sirve para teatro.
Funciona como un texto de teatro, pero para ser leído, no para ser montado.
No para ser montado.
Porque él sentía que dramatúrgicamente hablando había que trabajar mejor o potenciar mejor las tensiones, las acciones, el ritmo, para que no fuese solamente un discurso,
un relato
o una charla, y que fuese una obra de teatro.
Exactamente.
Estamos hablando con Amalá Saint-Pierre y con David Meneses. Estamos hablando de una obra que se llama Bru o El Exilio de la Memoria, que está presentando en este minuto en el GAM, y por solo este mes, así que hay que apurarse, ir a verla luego, porque de verdad, por algo está presentando, han elegido programarla ahora, por sus grandes reminiscencias que históricas, éticas, valóricas. Amalá, vamos a lo que significa el proceso para ti como nieta de Roser Bru, el poner allí en las tablas, el estar dando cuenta de la vida de tu propia abuela y contándola de esta manera. ¿Cómo lo has leído tú y cómo ha sido leído también por otros?
Es que para mí es especial porque sigue siendo mi abuela. Entonces, si bien yo entiendo que está toda la responsabilidad o la carga de estar hablando de un premio nacional, de una pintora con 80 años de trayectoria, pero yo la sigo viendo como mi abuela. Entonces siento que desde mi perspectiva lo sigo contando como con esa misma emoción infantil de una nieta que mira a su abuela con el amor de una abuela. Y si esta abuela, bueno, la mía me tocó de que mi abuela es una persona muy conocida.
Es excepcional, sí.
Pero de alguna manera todos tenemos una abuela, y para todos en general, las abuelas son esas mujeres cariñosas, esas personas que uno mira con mucha ternura y que lo miran a uno con mucha ternura. Entonces,
pero son la memoria.
Es que las abuelas son la memoria. Sí, algo pues pasa. De hecho, en la obra yo entrevisto, o sea, en la vida real entrevistamos con Francisco Paco López y yo entrevistamos un neurocientífico para que nos explicara cómo funcionaba la memoria, y llevamos esa entrevista a la obra. Por lo tanto, hacemos una escena que es muy divertida. Sí. Hacemos una escena en la cual recreamos esa entrevista y aprendí, bueno, en la obra es un resumen de la entrevista que fue mucho más larga, pero dentro de las cosas que aprendimos de la memoria es que también las memorias son colectivas. Es decir, si se pierde la memoria individual, inevitablemente se pierde la memoria colectiva. No puede haber una memoria colectiva sin una memoria individual. Pero el problema es que las memorias individuales se tienden a perder por el uso, por los traumas y por el paso del tiempo, por la vejez. Por lo tanto, hay una responsabilidad de cada uno, de cada ser humano, de mantener primero su memoria individual viva, porque la memoria individual no solamente permite, en el mundo animal, la memoria individual es un mecanismo de sobrevivencia, pero además en el mundo humano tiene una función añadida, eso es parte del texto, tiene una función añadida que es la de brindar identidad en el tiempo. Por lo tanto, sin memoria no hay identidad, y si no hay identidad no hay historia, o viceversa. Sin memoria no hay historia, y si no hay historia no hay identidad. Y eso que se genera a nivel biológico, neuronal, en términos individuales, también se extrapola en términos colectivos. Y algo pasa muchas veces en las familias, sobre todo cuando han habido historias traumáticas de guerras, exilios, etcétera, que muchas veces estas memorias se saltan una generación. Y en el caso de mi familia directa, es decir, en el caso de mi relación con mi madre, que ella vivió su propio exilio, y yo nací en Francia, que ya no es el exilio de mi abuela, sino que es el exilio de mi madre. Yo siempre sentí que mi mamá, de alguna manera, asumió que yo sabía o asumió que yo entendía ciertas cosas, y entonces omitió o no me contó todo. Y eso hizo que yo me transformara siempre en una niña muy curiosa, ávida de entender o de saber. Y esa conexión, ese aprendizaje, lo tuve a través de mi abuela mirándola pintar, porque ella misma pinta la memoria. Es decir, ella es un leitmotiv en su obra. Ella cita constantemente a otros autores, a otros
documenta. Sí, claro.
Ella misma
pone fotografías, pone fechas. Exactamente,
total,
palabras, total. Escribe, sí, Chile, sí, años.
Totalmente. Entonces esta obra, o el resultado de esta obra, es muy bonito, porque es como una muñeca rusa. Es decir, somos, los personajes somos de Francisco y yo haciendo de nosotros mismos investigadores, que estamos investigando para hacer una obra sobre mi abuela, y en la investigación nos damos cuenta de que mi abuela también está investigando sobre cosas y sobre su memoria.
Exacto.
Y vamos descubriendo como una muñeca rusa pistas de lectura, y esta obra no por nada se llama Bru, o el exilio de la memoria. Como decías tú al principio, ya está viviendo un tercer exilio, que es el de su memoria, y partir con un pie forzado con ese título nos permite también abordar muchos temas. No solamente está la historia individual de Roser Bru, sino que aquí abordamos temas mucho más universales, que son la memoria, la pérdida de la memoria, la identidad, lo que hace la pertenencia a algo o a alguien, los exilios. Hay muchos temas. Se aborda el tema de la inmigración, se aborda el tema también de la mujer. Hay un momento dado en el inicio de la obra que yo digo, bueno, yo soy nieta de Roser Bru, pero yo no tengo el apellido Bru.
Exacto.
Se perdió. Entonces también cómo se va perdiendo esa marca, que es la marca de las abuelas maternas, ¿no? De la matria. Entonces todo eso está abordado. Y yo creo que lo bonito en esta obra es que las personas se van a encontrar, aunque aunque no conozcan la vida u obra de Roser Bruce, van a encontrar todo el mundo con una, se van a sentir identificados en algo.
Absolutamente, totalmente. David, me gustaría que, ya casi estamos terminando, pero me parece importante, a propósito del día en el que se está desarrollando esta conversación, un 11 de septiembre, que puedas contextualizar el hecho de que el proceso que para ustedes ha sido el estar en estos momentos trabajando un tema de memoria junto, es decir, en este colectivo. Y me refiero a al momento histórico en el que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel global.
Sí, yo creo que, bueno, es un privilegio estar en este momento abordando hoy día mismo el tema de la memoria. Creo que una de las grandes deudas, por así decirlo, a nivel social de nuestro país es mantener estas memorias vivas. Hay una, si se ha mantenido, ha sido precisamente por gente un poco homologando como Amalá, en este caso, que rescata a su abuela, gente que ha sido capaz de mantener esta memoria viva, revisitándola durante más de 40 años. Entonces, Para nosotros como colectivo, en este caso, fue súper importante porque coincidimos que somos cogeneracionales. Los tres nacimos en los años 80, los tres nacimos en dictadura, por así decirlo, y estamos viviendo que nuestra abuela, en mi caso, por ejemplo, mi abuelo, todos están muertos, todo mi abuelo. Entonces, revisitar de cuál fue la historia de ellos y quién la mantiene una vez que se mueren, es súper importante para nosotros, que estamos los treinta y tantos, que empiezan nuestros padres a ser los abuelos de la familia, empiezan, ¿cómo va ese traspaso? Un cuestionamiento súper importante, y creo que más aún en un día como hoy, porque precisamente si no se hace ese traspaso consciente, y yo creo que en ese sentido las tribus antiguas eran mucho más sabias, porque existía el rito para poder hacer esa entrega.
Claro, el fogón ahí, exacto, estaban el fogón, las mujeres, la oralidad.
Y que para nosotros eso representa un poco el teatro, ese fogón que permite aunarnos entre nosotros y compartir esta experiencia, que en este caso particular es de Amalá, pero que es expansiva y es posible de homologar a cada uno de los que está sentado en torno a ese fogón, a esa luz del escenario. Entonces, hablar de eso hoy día para nosotros es fundamental, y creemos y somos fieles defensores de que genere diálogo la obra desde ahí, no que se estanque en un homenaje como tras un vidrio.
Muerto, claro, como un homenaje museístico. Exacto. No, justamente, es vivo, el teatro,
claro,
es vivo.
O sea, es la medida de que es Roser, pero a través de Amalá, que está acá, que está viva, y probablemente ella va a tener una historia que contar más adelante, cómo ella es capaz de preservar, y eso debiera pasarle a todos los espectadores que están ahí. Y con las cosas familiares y con las cosas sociales. O sea, un día como hoy es muy importante entender que eso social también es parte de nuestra herencia personal. Entonces, eso básicamente resume lo que nosotros
absolutamente
estamos tratando.
Evocadora.
De... Evocadora.
Evocadora, hace eco en nosotros, y se las recomiendo por el valor artístico en sí, que tiene un trabajo, hay que decirlo, son todos profesionales.
Contamos con un muy buen equipo artístico, desde la música, con el Diego Noguera, con los Delight que ya nombramos, Nicoleta Sánchez desde la vestuario y utilería, y Ricardo Romero desde la iluminación, todos artistas con mucha sensibilidad.
Héctor Noguera, de la dirección, nos dirige otro premio nacional de arte.
No, realmente un lujo, así que lujo. Bueno, los felicito y los dejo todos ustedes invitados para que vayan a ver esta Bru o El exilio de la memoria al GAM, y van a entender por qué tiene que esa obra estar mostrándose ahí, ojalá mucho más tiempo, un poco cortita la temporada, así que depende de ustedes que vayan al teatro para que pueda o alargarse o volver a la cartelera. Muchas gracias, y felicitaciones, querida Amalá Saint-Pierre. Muchas gracias, David Meneses. Ya volvemos porque viene Jorge Baradit. Seguimos con la memoria en este 11 de septiembre en Vuelan las Plumas.
¿Habrá alguna relación entre estulticia y ozono, crisis climática y tronos, que ocupa la sinrazón? ¿O ha brotado en profusión la semilla del obtuso, de lo burdo y lo confuso, sembrada por la ignorancia que hechiza con su arrogancia a neandertales ilusos? Libros de filosofía, antropología y neurociencias busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011, editores, distribuidores, libreros.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Valentina Doniés de la Fundación Sol y yo creo en la Radio Universidad de Chile porque siempre está atenta a movilizar nuevos temas y abrir la discusión pública cuando ningún otro medio de comunicación lo está haciendo, y me parece que es muy relevante para poder posicionar los intereses de los trabajadores y trabajadoras en Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Diploma de postítulo en estudios europeos. Los estudios sobre Europa en general y la Unión Europea en particular resultan importantes en estos años en los cuales las transformaciones, desafíos y nuevas oportunidades para el continente se hacen patentes. Consciente de esta coyuntura, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile decidió agregar a su abanico de programas el diploma de postítulo en estudios europeos, el cual se impartirá entre el 7 de octubre y el 30 de diciembre próximo. Más información al teléfono 229-77-2800 o en nuestro sitio web www.iei.uchile.cl.
Mano a mano con el tango, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
De septiembre del año 2019, y es un día de conmemoración, es un día para recordar, es un día para hablar de memoria. Y uno de los divulgadores más interesantes que hemos tenido en la escena literaria chilena del último tiempo, sin duda, es Jorge Baradit. Él viene del ámbito del diseño, de la publicidad, podríamos decirlo de esa manera, pero claramente es una persona que tiene inquietudes literarias desde hace mucho. Su primera novela es Yggdrasil, ¿no? Uh-huh. Del año 2005. Imagínense ustedes, hace ya 14 años que empezó a escribir y ahí... casi ni se le leía, después Trinidad, dos años más tarde, pero empezó a ganar un premio, y después empezaron a llegar otros títulos más. Pero sin duda que cuando Jorge Baradit empezó y creó un título espectacular a propósito de la historia secreta, bueno, ese era un título que, para quienes estudiamos en los libros de historia, uno de esos justamente es la historia secreta de la dictadura en Chile.
Exacto.
Y claro, él toma la historia secreta de Chile y empezó a hacer una serie de libros. Yo estoy impresionada, en realidad yo no los he leído todos, pero parece que me los voy a tener que leer todos. Empezó con la historia secreta de Chile, después historia secreta de Chile 2, 1973, después la dictadura. Y hoy día, esta semana, hasta hace pocos días ya ha salido este libro con el título de Héroes, Historia Secreta de Chile. Y bueno, es un honor tener a Jorge Baradit, porque quien ha logrado tener una voz tan importante y hacerlo desde la historia es un mérito tan gigante. De verdad que es muy encomiable, y yo primero tengo que felicitarte, Jorge, porque considero que el trabajo, que lo que tú has hecho, no solo desde el punto de vista literario, sino que creo que el trabajo por la memoria en nuestro país ha sido fundamental para lo que se está hablando en muchos términos. Así que felicitación y bienvenido a Vuelan las Plumas.
Hola, Vivian, ¿cómo estás? En realidad, esto necesita... A ver, la llama se hace con fuego, pero se hace con oxígeno también, ¿no? Y ese oxígeno lo dan las personas, lo dan los lectores. Si esto no se le diera tiraje a la chimenea, ¿no? Si no hubieran personas interesadas realmente en la historia, si no hubieran personas realmente interesadas en conocer su pasado, el contexto de los hechos más recientes y de qué manera la historia ilumina el presente, no habría tenido éxito esta saga, ¿no?
Jorge, hay muchos historiadores que están haciendo historia hace mucho tiempo.
Sí, claro.
Libros de historia han salido... ¿cómo te puedo explicar la cantidad de libros que tengo parecidos al tuyo? Muchos.
Sí, claro.
Muchos. Y quizás hasta mejor escritos. Muchos. Y quizás mejor, no sé si mejor documentado. Es decir, mil cosas.
Claro.
Pero hay una tecla que tocaste tú. Hay algo. Y yo creo que tú lo tienes claro. Que algo pasó, no sé si no creo que haya sido el momento histórico, porque no es por momento, yo creo que acá tú lo dijiste, es cuando lo verbalizas de determinada manera, algo hiciste que esto finalmente estalló y empezó, es decir, uniste, es decir, creaste una demanda. Yo creo que esa demanda estaba bastante silenciosa. Yo creo que no había.
Nadie tenía idea que existía.
No, yo creo que no.
Mira, mi editorial es Penguin Random House. Se supone que es un monstruo internacional, que es gigante, que tiene los mejores profesionales, que tiene los mejores detectores de tendencias, y ellos en el fondo apostaron, pero sin ninguna expectativa. Este libro se lanzó apostando con 3.000 ejemplares en junio. Y me dijeron, mira, vamos a ver qué podemos hacer, pero le vamos a poner todo el empeño para que de junio a diciembre tú vendas 3.000 ejemplares, vendas toda
el primero,
esta edición.
Dices tú, cuando...
Claro,
claro.
Le vamos a poner todo el esfuerzo.
Vamos.
Y la primera edición se vendió en el fin de semana, que fue así de violento. Y se vendió en ese fin de semana desde el jueves hasta el lunes, cuando todavía ni siquiera salía en el diario. Entonces... es un fenómeno absolutamente inusual.
Sí.
No hay
por eso es que te felicito, porque yo no acostumbro a partir felicitando a los autores, pero de verdad es que esto es un fenómeno. Estamos hablando de otro tipo de cosas. Y luego el eco que ha tenido lo que tú estás haciendo desde el punto de vista de la educación ética, de la educación histórica a nuestro país, porque bueno, este es el profesor de historia que nosotros no tuvimos.
Claro, el que nos gustaría haber
exactamente
tenido.
Y no el latero que nos dictó puras guerras.
¿Sabes qué pasa? Que quizás cuando tú hablabas de las teclas, yo creo que es un conjunto de cosas lo que pasó. A mí me interesa, por mi formación como comunicador, yo tengo súper claro lo que significa ponerse en los zapatos de quien está recibiendo el mensaje. Yo no estoy tratando de contarle a la gente lo mucho que yo sé de historia. Lo que yo estoy tratando es, de una manera muy didáctica, hacerles sentir la historia, generar ciertos efectos y que los relatos lleguen de cierta manera, ¿no? Yo tuve detalles que finalmente descubrí que fueron clave. Una de las cosas que yo tenía súper claro es que cada uno de los relatos tenía que durar lo que dura un viaje en micro o un viaje en metro. Entonces, 6-7 páginas era, porque yo no le puedo pedir a las personas, si yo quería que este libro se leyera mucho, yo no le puedo pedir a una persona que sale a las 7 de la mañana de su casa, vuelve a las 9, tiene que planchar, tiene que lavar, tiene que preparar comida, que se acuerde al día siguiente qué es lo que estuvo leyendo. El relato también, el libro tampoco podía ser cronológico, que era una de las críticas, esta cuestión es una ensalada, decía, tiene que ser misceláneo, porque el cerebro, cuando sale a descansar la cabeza, lo que necesita es miscelánea. Cuando tú vas al mall, por ejemplo, ves zapato, después ves libro, después ves dulce, después necesita descansar. Entonces, que lo que leyera un día, o que lo que lee el día martes, no necesariamente tiene que estar conectado con lo del lunes para que no esté obligado a recordarlo. También tiene que tener, yo sentía que esto tenía que tener códigos de género. Es decir, si yo estoy hablando de Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez es una aventura, pero también de pronto se transforma en tragedia, y también entre medio hay romance, que son los géneros que están insertos en las cabezas de todos nosotros desde hace mil años, ¿no? 2000 años, desde que el hombre es hombre. Hay género, hay aventura, hay drama. Además que esto no es un constructo artificial, las historias son drama. La historia es el drama de lo humano. En la Guerra del Pacífico, en la Independencia, en el 73 hay tragedia, drama, horror. Aventura, dolor, la historia son las emociones humanas, ¿no? Es la historia de la emoción también. Entonces, ahí entró mi capacidad narrativa, mi yo novelista.
Y también tu punto de vista, lo hace muy interesante, porque acá tú sencillamente, tú no estás ni por, bueno, claramente ojiguinista, no. Tampoco carrerista, porque no. Como que Chile se dividía en dos, ¿ah? Sí, claro. Se dividía entre carreristas y ojiguinistas. Sí, claro. Y claro, tú estás por otros derroteros, y lo que me parece muy interesante a propósito de este, en este libro, que estamos héroes de Jorge Baradit, y bueno, hablas de otros, y hay uno particularmente muy importante, que es Ramón Freire.
Ah, por supuesto.
Que ese, sí, como claro. Ese debiera ser a él debiéramos estar recordando, porque hoy día este 11 de septiembre es re doloroso, y hoy día salen todos estos ídolos con pies de barro. Exacto. Y que han sido instalados de manera mañosa por el poder y por quienes han escrito la historia, que son los vencedores.
Sí, claro. Sí, esto, mira, yo lo explico de esta manera. Los héroes, a ver, la historia como se enseña en los colegios cuando uno tiene 10 años, no es historia, y al Estado, que es el que distribuye esto, tampoco le interesa que los niños entiendan historia. Lo que están haciendo es generando un relato fundacional, un relato que nos une como comunidad, un relato originario, ¿no? Que es más bien mitológico. Fuimos súper buenos, vencimos al mal con nuestro corazón ardiente patriota, y nos liberamos solos, y toda una cantidad de vencedores jamás vencidos, que en el fondo lo que están buscando es integrarte a una comunidad y que te sientas orgulloso de esa comunidad, que es lo que hace cualquier cultura, cualquier religión, cualquier grupo. Un relato que los una y que los haga sentir orgullosos de estar ahí. Eso es lo que hace el Estado. Y cuando te enseña héroes, lo que te está haciendo es instalar una cantidad de santos.
Exacto.
Que equivalen a valores que el Estado pretende que tú demuestres, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que está tratando con la historia, con esta forma de inventarla, porque la inventan, es instalar ciertos valores que el Estado considera deseables. Por ejemplo, un gran valor es... un gran héroe es Arturo Prat.
Claro.
¿Y qué es lo que te dicen? Bueno, obediencia ciega y mátate por la patria.
Exacto.
¿No? Y porque el día que la patria te llame, que es el Estado en realidad el que te llama, no la patria, tú te vas a matar.
El Estado manejado por los del momento,
por
ya
los
lo
del
sabemos.
Momento, claro. Entonces,
que son los mismos que se han repetido,
exacto.
Pero bueno.
Entonces, cuando uno ve qué tipo de valores se están transmitiendo con el panteón que tenemos hoy, uno dice Bernardo O'Higgins. ¿Y quién es Bernardo O'Higgins? Bernardo O'Higgins es un autoritario, un dictador corrupto, una persona que ni ganó batallas militares, es decir, no abrió el espacio militarmente para
pésimo
la construcción. Pésimo estratega. Claro, y tampoco participó en la construcción del Estado, ¿no? Porque no generó constitución, no generó nada. Él, un gobierno autoritario y punto. Ese era su proyecto, él. El proyecto político de O'Higgins era él. Entonces, ¿cuál otro? Tenemos a Portales.
Uf.
Y Portales fue un tipo que dio un golpe de Estado, instala un gobierno autoritario que fusila, exilia, relega, crea una constitución entre cuatro paredes con leyes de amarre, o sea, no suena, ¿no? Y que en el fondo instala una idea perniciosa en la historia de Chile, que es que nuestro país necesita estabilidad a la fuerza para mantener los negocios funcionando, ¿no? Que es lo que te repiten hasta la náusea. Chile es estable. Chile es un país estable para la inversión. Chile es un país estable para los negocios.
Y hay que cuidarlo,
hay que
también a los empresarios,
claro,
para que eso...
Exacto.
Para
¿Y de qué manera se cuida? Con violencia.
Por supuesto.
Es decir, hay una efervescencia social, y lo que hace el Estado portaliano es entender esa efervescencia social no como el síntoma de algo que hay que resolver, sino como un problema que hay que aplastar. Es decir, tenemos el problema en Quintero Puchuncaví con las chimeneas tóxicas, con esa empresa... Y lo primero que hace el Estado no es enviar una comisión ministerial, manda a las fuerzas especiales a aplastar el movimiento y después vemos.
Claro.
Es decir, no apaga la chimenea, sino que evacúa la escuela. ¿No? Es un Estado, ese Estado es el Estado portaliano. Entonces, a la pregunta, ¿esos son nuestros héroes? La respuesta es, bueno, ¿cuáles deberían ser entonces?
Bueno, también tú haces acá, le das lugar a las mujeres por también, supuesto. Y mujeres que, como Águeda Montero, que está absolutamente perdida.
Muchas mujeres.
Y tú has hecho ahí un gesto político, ético y estético, también para darle voz a esos sin voz.
Sí, claro.
Jorge, hoy día, como decimos, un día bien pesado para quienes claramente nos duele cómo Chile se ha desarrollado a partir del año 1973, y nos duele hasta hoy porque hay que decirlo, esta postdictadura es una postdictadura que hoy día sigue defendiendo al poderoso, sigue instalando esta suerte de ídolos y claramente con un mundo hoy día más globalizado, donde las comunicaciones se agilizan y lo van mezclando todo, la gente ya no sabe bien qué creer. Pero tú has llegado con una voz en momentos en que claramente que se necesitan voces progresistas, porque lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el mismo Chile, como
sí,
es
claro.
La inserción en el diario El Mercurio en el día de hoy, en el que un grupo de personas, que se supone son 14, soltaron fácilmente 60 millones de pesos porque les parecía muy importante instalar como verdad y que quedara en El Mercurio. Claro, es decir, ahí hay una cantidad de señales que nos están dando reivindicando ese 11 de septiembre.
Mira, lo que pasa es que en Chile se había logrado instalar un discurso oficial sobre la historia bastante consensuado, y la verdad es que en los países desarrollados la historia es un campo de batalla, un campo de batalla que sustenta ideología, sustenta movimientos y sustenta puntos de vista distintos de cómo ver la sociedad. Aquí en Chile se había llegado a una especie de consenso bien fome, y cuando comienza esta discusión de que a ver, revisemos la historia, empecemos a ver si existe o no una historia secreta, veamos si es cierto que el Estado nos ha cuidado, a ver, este presidente Alessandri, que tiene una escultura al frente de la Moneda, debería estar ahí, si es uno de los criminales más grandes de nuestra historia, con más muertos que Pinochet incluso, siendo electo democráticamente. ¿De qué estamos hablando? Cuando se cuestiona el discurso oficial, por supuesto que los poderes, el statu quo, salta.
Exacto.
Porque la historia, en el fondo, lo que hace es avalarlos. La historia avala el Estado portaliano. La historia avala que es correcto que hay que matar personas si queremos tener un país más desarrollado. Es decir, ¿cuál es el discurso sobre Alessandri? Bueno, él estabilizó económicamente el país. ¿Qué es el discurso con Pinochet? Al menos mejoró la economía, dicen, ¿no?
No, que es tremendo.
Entonces,
desde el punto de vista moral, cuando tú, valórico,
claro,
no.
Entonces, cuando tú cuestionas todo eso, por supuesto que saltan los tapones y empiezan a aparecer las alarmas, y hay ataques, hay violencia, y las personas que tienen este punto de vista hacen todo por avasallar y por instalar su propia verdad. Pagar 60 palos por un inserto el día 11 con esa tracalada de mentira y de hoy día se dice fake news, antes se decía simplemente mentira, ¿no? Es una señal de que la historia volvió a convertirse en lo que siempre debe ser. Es un campo de batalla.
Y violenta.
Y es violenta, porque eso es una violencia,
por supuesto, que pasiva. Oh,
yo sufro violencia diariamente en las redes sociales, a través de mis correos. Yo he sufrido amenazas de muerte, me han llegado, qué sé yo. Me han mandado pescados, ¿no? Pescados envueltos, o sea, no, es un decir, que me han enviado pescados al estilo,
claro,
El Padrino.
Claro.
La violencia diaria,
claro.
Amenazas, o sea, imagínate, yo cuando ocurrió esto a principio de año de la Teletón, cuando José Antonio Kast armó toda esta polémica y terminaron bajando el evento, yo me preguntaba, ¿un candidato presidencial con toda su maquinaria comunicacional y su plata se va en contra de un escritor y lo trata de aplastar? A él le regalaron dos mañanas completas en Radio Agricultura.
Por eso lo regalan siempre este
le
señor
regalaron
y, lo, y, lo han,
página,
y lo han
claro,
inventado como
Mercurio,
fenómeno
para atacar a un escritor. Parece que sí importa la historia, ¿no? Y en el mismo momento en que se busca relativizar los contenidos en educación media. O sea, tú empezás a sospechar que algo pasa, porque curiosamente los periodos que se enseñan en tercero y cuarto medio, que es cuando se supone que va a ser optativa, ¿no? según este decreto que tiene que lanzar el gobierno, es justamente la UP y la dictadura. Mira qué casualidad, ¿no?
Hablemos de impunidad, porque este tipo de actos, estos dichos que están quedando impunes. Se supone que habíamos, a partir de la transición, nos habíamos puesto de acuerdo en un campo y habíamos dicho, bueno, esto ya no más, nunca más. Ya no vamos a decir lo que es no, vamos a decir sí o más o menos. Lo que es no y sí es sí. Bueno, eso no sucedió. No. Hay una impunidad en muchos aspectos. Pero hay uno que a mí me interesa que puedas tú contar, como nada menos que presidente de SADEL. Ah. Estamos hablando de la Sociedad de Derechos Literarios. Sí. ¿Qué está haciendo Jorge Baradit ahí?
Bueno, lo que estamos haciendo en SADEL es defender los derechos de los escritores y de todas las personas que publican en libros en nuestro país. Representamos en particular a los autores, también hay editores, y lo que hay detrás es defender a uno de los gremios que pertenece a un gremio más amplio, que es el de la cultura y las artes, ¿no? Que desde el 11 de septiembre de 1973 ha caído en la miseria más grande, después de ser uno de los pilares de los movimientos obreros, pilares de los movimientos trabajadores, progresistas, después de un siglo, porque la verdad es que desde fines del siglo XIX, los primeros movimientos obreros que se organizaron para tener todo lo que el Estado no les daba, entendieron que tenían que crear escuelas, universidades populares. Luis Emilio Recabarren decía, si el obrero no se educa, le van a pasar por encima. Llegamos después a que todas esas cosas se convirtieron en obras, en políticas públicas con Pedro Aguirre Cerda, y él también dice, hay que educar al pueblo, hay que educar a la gente, todo eso, distribuir cultura, porque Pedro Aguirre Cerda no solamente decía hay que educar en las escuelas, él había generado una especie de centros culturales que se tenían que construir, donde el obrero y el trabajador fuera gratis a estudiar teatro, música, hacer deporte, tener grupos de lectura,
para que hubiese muchos escritores, artistas,
porque todos los países inteligentes entienden que la cultura es el alma de un país.
La educación.
La educación, a través de la educación, tú te conviertes no solamente en un obrero habilitado en una cosa específica, sino que eres una mejor persona.
Y en SADEL, ustedes están haciendo un trabajo interesante, no nos queda casi nada. Cuenta, porque lo que están haciendo es también alertar a las universidades que la corten con este delito que es la reprografía, es decir, sacar fotocopias a destajo.
Sí, yo me encanta que tú seas más directa, porque así me da el permiso para ser un poco más conciliador. Lo que nos gustaría en SADEL es que este tráfico de contenidos que no están pagando derechos de autor, que en el fondo lo que hacen es desconocer el trabajo de artistas que invierten años a veces en producir obras, se regularice. Las universidades hacen circular por sus intranets PDF, en sus fotocopiadoras hay fotocopias anilladas de trabajos que demoraron años. Esto es digamos que quizás ellos no sepan, claro.
Lo saben.
Quizás que ellos no sepan, digámoslo así, que es robo. Entonces lo que nosotros estamos tratando en SADEL, y lo vamos a conseguir, estoy completamente seguro, es que ellos tomen conciencia de que esto es un robo, que es un delito, y que regularicen su situación, no para que paguen algo que tienen que pagar, sino para que se adquiera conciencia que el derecho de autor es la sangre de un escritor, de un
y en los estudiantes también, que entiendan que si ellos escriben también tienen derecho a recibir eso, y no también no piratear los libros. Tú eres el más pirateado.
Entiendan,
en Chile,
por favor, la piratería no es justicia social.
No.
La piratería es pagarle las vacaciones a un narco en Cancún, es pagarle su 4x4. Ni la piratería en la calle, ni la piratería en las universidades le entrega al autor la sangre para que construya más cultura y mejore nuestro país. Nos estamos disparando en las patas cuando hacemos piratería.
Gracias, Jorge Baradit. Ha sido importante para nosotros tenerte hoy día, 11 de septiembre.
Feliz.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos la próxima semana, ¿cierto? Gracias, Pato Núñez, por habernos acompañado. Y a ustedes, bueno, en otro Vuelan las Plumas. Chau.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.